Usted debe recordar que hace unos añitos un grupo de directivos de la empresa Citgo en los Estados Unidos, empresa de Venezuela, la que procesa el petróleo o procesaba el petróleo venezolano que llegaba a los Estados Unidos, una empresa que se podría considerar bastante rentable, muy grande. El suministro de petróleo venía de Venezuela y tenía cerca, escuché al principio 36 mil estaciones, después 24 mil, pero tenía bastantes estaciones de servicio en la cual distribuía sus productos. Entrar en ciertos detalles donde no llegaban, donde había estaciones de servicios de Citgo y no llegaban los suministros de Citgo, pero entonces eso se lo suplían otras empresas, igualmente de esas otras empresas petroleras, donde no llegaban algunos, o donde era más económica que Venezuela entregara gasolina. Entonces, esos acuerdos que hacen las compañías petroleras, bueno, eso no es muy, no, no tiene mucho que ver, sino el hecho de que es una empresa que de un producto, diríamos, básico que estaba haciendo, distribuyendo el petróleo en la gasolina, el derivado, pues, de ese petróleo que exportaba Venezuela a los Estados Unidos. Todo el mundo sabe también que paralelamente a eso estaba creciendo la extracción de lo que llaman el fracking, que es una nueva tecnología, y Estados Unidos se convirtió en un país exportador de petróleo y de derivados del petróleo, como el gas y esa cosa por aquí, aunque mucho de ese gas también era importado de Trinidad y después exportado de los Estados Unidos. Pero el asunto es que estos directivos que tenía Venezuela en Citgo, venezolanos, que por cierto todos se nacionalizaron norteamericanos mientras eran directivos de la empresa, empezaron aparentemente, por las noticias pues que uno leyó en los medios, empezaron a hacer negocios como si la empresa les pertenecía a ellos, sin consultar con Caracas, que era la empresa matriz PDVSA. Y incluso adquirieron préstamos, endeudaron la empresa, mientras Venezuela daba en garantía a los rusos el 50% de Citgo. No lo podía vender todo porque requeriría un permiso de los Estados Unidos. Todo eso es lo que medio sabe uno, la persona común, porque sale en los medios y en cierta forma nunca fue desmentido por el gobierno de Venezuela. Pero lo que sí pasó con estos directivos es que ellos aparentemente contrajeron deudas, compromisos, y la empresa que tenía, por ejemplo, un suministro de petróleo garantizado, y aparte del suministro de petróleo, la venta, pues que tenía su propio sector de distribución, de venta al público, es decir, que tenía ganancias no solamente por vender petróleo, sino que además podía vender la gasolina, su derivado. Y entonces la empresa daba muy pocas utilidades. Aparentemente hubo, dicen que alguien que estaba haciendo negocios turbios en los Estados Unidos, que estaba relacionado con PDVSA, entonces fue llamado a los tribunales y entonces salió a relucir lo que estaba ocurriendo en PDVSA, del manejo, y eso hizo que el gobierno de Venezuela los llamara. En cierta forma, diríamos, un motivo falso, o diríamos, o un motivo muy sencillo, tradicional, común y corriente de una empresa, para una reunión en la casa matriz, y cuando estuvieron en Venezuela, que los hicieron enterar o que les pidieron cuenta de lo que estaban haciendo, entonces ya tenían, digamos, tenían listos para las órdenes de captura por los hechos que supuestamente fueron comprobados en el juicio. Esto es una noticia que acaba de salir. Dice así: Justicia venezolana declara culpable a corruptos, de corruptos a seis ejecutivos de Citgo. La condena deberá cumplirse entre 8 y 13 años. Según esta información, dice así: el Tribunal Primero de Justicia de Caracas declaró este jueves culpable de corrupción. Bueno, primero de justicia, quiere decir que todavía hay apelaciones. Uno no sabe, pero lo más seguro es que van a apelar, ¿no? De corrupción a seis ejecutivos de la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal petrolera PDVSA en los Estados Unidos, y se fueron condenados a 8 y 13 años de cárcel. De acuerdo al fallo, el expresidente de Citgo, José Ángel Pereira Rutwitz, estaba privado de la libertad durante 13 años, quedará privado de la libertad durante 13 años, porque ellos lo pusieron preso y no le dieron libertad, digamos, bajo fianza, porque sabían que se iban a escapar, ¿no? Primero que tenían nacionalidad, y en Venezuela todo el mundo se escapa. Todos los ejecutivos, todos los, digamos, los corruptos de cuello blanco, todos, políticos de cuello blanco, todo el mundo se escapa fácilmente. Es decir, Venezuela es un colador, la frontera es un colador. Para entrar y para salir, estará privado de libertad durante 13 años, ok. Deberá cancelar, este señor Pereira también deberá cancelar 2 millones de dólares, equivalente al 40% de los bienes objeto del delito. También dice por aquí, otros 5 extranjeros, exdirectivos, extranjeros, no, están nacionalizados, norteamericanos todos. Estados Unidos lo reclamó, devuelvan nuestros ciudadanos, precisamente esos que tienen muchos billetes que se llevaron de Venezuela. Los pendejos no, perdón. Eso se lo devolvemos. Luis Toledo Rujuri, Gustavo Adolfo Cárdenas, Cardona José Luis, Zambrano Colina, Alfredo José, los mismos nombres no importan. Lo importante es las condenas. Fueron condenados a 8 y 10 meses de prisión los últimos 5. Asimismo, el Tribunal Venezolano determinó que los condenados no podían optar a ningún cargo de elección popular por el tiempo que duren sus respectivas penas. Son norteamericanos, eso apenas lo suelten, eso van a agarrar como si se vuelven, rapidito. O sea, que se van a quedar en Venezuela y que a cargos públicos de elección. Ex directivos fueron detenidos en Venezuela pasado 21 de noviembre del 17. Sí, ya tienen 2 años, no, 3 años casi, podríamos decir. Y eso ya se los rebaja. Quizás algo sale rapidito ya. Tras ser acusado de firmar un acuerdo internacional con 2 empresas financieras para solicitar préstamos por un monto de hasta 4 mil millones de dólares. Prácticamente estaban vendiendo la empresa bajo condiciones desfavorables para PDVSA. Para PDVSA, que es la empresa dueña de, o entre, bueno, sigue siéndolo. Lo que pasa es que eso se dilucidará en los tribunales, la propiedad de esa empresa, porque ahorita está siendo manejada por una directiva espuria nombrada por el señor Guaidó. Entonces, todo el mundo sabe que él es un títere de intereses extranjeros. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saad, señaló que el acuerdo, que no contaba con el beneplácito del Ejecutivo Nacional, ofreció como garantía a la propia filial Citgo. Prácticamente la estaban vendiendo. Agarraban el dinero y se desaparecían, lo más seguro, comprometiendo el patrimonio de la República. En abril del 2019, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, exigió a Venezuela la liberación de los ex gerentes que a su juicio fueron detenidos ilegalmente, a su juicio. Es decir, el vicepresidente dijo, están detenidos ilegalmente. Eso tiene que ser una sentencia, un tribunal. Los únicos que pueden decir que algo está legal o ilegalmente son los tribunales después de un juicio. Ni siquiera un juez se atrevería a decir esto es ilegal o es legal sin haber mediado un juicio. Es decir, donde se presentan las pruebas, usted sabe, ¿no? La parte y la contraparte. Pero eso no pasó. Pero ya el presidente, como tiene esa autoridad, tú sabes, ¿no? Ya está juzgado. Y bueno, entonces exigió a Venezuela la liberación de los ex gerentes que a su juicio fueron detenidos ilegalmente, y asegura que Washington usará todos los medios posibles para concretar su liberación. Después de 13 años, caballero, uno, y de 10 años nosotros, lo más seguro que se lo van a devolver. No, perdón, no se lo van a devolver. Ellos solitos se van a regresar. Pero no sé si podrá Venezuela alguna vez recuperar ese dinero. el ridículo histórico, el ridículo, ta, 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 ta. Bueno, esto ya no. Esto ya tiene que ver con otra cosa. El asunto está en que estos gobiernos, o este gobierno que ha estado en Venezuela, el gobierno de Chávez y de Maduro, se han cometido los robos más grandes de la historia. Porque ha habido mucho dinero. Mientras más dinero hay, más robo. Esto no quiere decir que en la cuarta no se robaban, no se desaparecieron. Yo siempre digo, todo comenzó con Carlos Andrés Pérez I. Venezuela debía, era un país que tenía una tradición casi de 70 años de no pedir prestado a los bancos extranjeros, por lo que nos hicieron en 1901, cuando nos bloquearon las potencias europeas, nos bloquearon los puertos, y tomaron los puertos, invadieron, entraron al territorio nacional para cobrarse las deudas que venía de la independencia. Y a raíz de eso, Venezuela no pidió más prestado a la banca extranjera. Vino Carlos Andrés Pérez y dijo, bueno, la Arabia Saudita, la Venezuela Saudita, y endeudó a Venezuela por 35 mil millones, todavía esa deuda no se ha pagado, más lo que esta gente ha endeudado al país, más todos los ingresos extraordinarios que entraron, porque entonces nos encontramos que el señor Hugo Chávez agarró ese dinero y empezó a repartirlo por toda Latinoamérica y muchas partes del mundo a promocionar el marxismo, leninismo, comunero comunista de su amigo Fidel. Y aparte de eso, se copió de eso para tratarlo de imponer en Venezuela. Entonces, a raíz de toda esa fortuna enorme que le entró a Venezuela, en una temporada bastante larga, porque estaban los precios, eso duró como 10 años más o menos, esa bonanza petrolera, donde los precios estaban por las nubes, diríamos así, porque de 20, 30 a 100, 120 en ciertos momentos, es una entrada enorme de petróleo. Y este señor se creyó dueño de toda esa fortuna y empezó a repartirla para promocionar el marxismo. Algo que me enseñó un amigo mío en un comentario que tuvimos, Lucio, de Argentina, dice, los chinos están metidos en Argentina por todos lados. Incluso tienen una estación para de comunicaciones satelitales en el sur, en la Patagonia. No, nadie los toca, ni nada. Están ahí con las comunicaciones y están invirtiendo en Argentina. Entonces él dijo una cosa, dijo que él es sindicalista. Imagínense ustedes, tienen que estar encima de todas esas nuevas empresas y los chinos metidos allí. No estoy hablando de un sindicalista cualquiera, un tipo que está, digamos, en ciertos niveles del sindicalismo, y dijo, mira, te puedo asegurar que los chinos no vienen o no han venido a la Argentina a promocionar ideología. Ellos han venido a hacer negocios. De eso es de lo único que se habla. Nada de ideología. En cambio, la contraparte nuestro se copió, se dejó engañar, se dejó embaucar, se enamoró, lo enamoraron, o lo enamoró Fidel Castro, que esas eran sus intenciones desde los años 60 con Venezuela. Cuando vino por primera vez a Venezuela, vino a convencer a este Betancourt para que Venezuela se uniera a él para promocionar el marxismo, la izquierda. Y yo recuerdo que por ahí todavía hay un video donde Fidel Castro decía que ninguna revolución en Latinoamérica será posible, está hablando la de él, sin la participación de Venezuela. Y Chávez se comió ese cuento. Sí, es que Venezuela, Bolívar por el libertador, no era por eso. Es que toda revolución y toda guerra necesita dinero, y esa guerra y ese dinero estaba en el petróleo venezolano, y por eso fue que Fidel Castro le puso el ojo a Venezuela. No porque Bolívar, que no terminó, Bolívar no liberó toda América, no se liberó. Cada región, por decirlo de esa manera, tuvo sus libertadores. Hubo muchos libertadores en América, desde los Estados Unidos hasta la Patagonia. Pero Chávez se comió el cuento de que era para liberar a los pueblos como Bolívar había pensado, la gran nación latinoamericana, cuando en realidad lo utilizaron para promocionar el marxismo-leninismo comunista de Cuba. Y así se desperfarraron millones y millones de dólares de la renta petrolera venezolana, que hoy día hace falta en Venezuela. Y aparte de que entonces se agarró el discurso del señor Fidel, de los enemigos de Fidel, y se lo copió para Venezuela. Entonces eso era el imperio, y el imperio terminó un momento determinado y se volteó y dijo, bueno, ¿qué es lo que te pasa a ti? Eso es como que alguien estuvo usted provocando. Los negocios que hacen los, porque la gente piensa que es los Estados Unidos la que hace los negocios, usan las megacorporaciones a los Estados Unidos para que promocionen su negocio, porque eso ni siquiera quieren pagar impuestos. Siempre recuerden esto, ni siquiera quieren pagar impuestos, pero utilizan al Estado, que es de todos los norteamericanos, para que promocione sus intereses. Entonces, y eso fue lo que pasó. Le ponen la mano a Circo porque esa era la fuente de ingreso importante de Venezuela. Hugo Chávez, sin la menor estrategia, es militar, imagínate, no sabe de estrategia. Entonces se empezó a meter con el principal cliente. ¿De dónde tendría él la cabeza para pensar que ese mejor cliente que tenía no iba un momento determinado a decir, bueno, hasta aquí? Con razón o sin razón. El pleito, la pelea que tiene Cuba con los Estados Unidos es una cuestión muy particular. Pero se comió el cuento de Fidel, que eso no es una revolución mundial. Y entonces, al copiar a Cuba, bueno, nos están llevando al mismo nivel de Cuba. Está bien. Cuba tiene todos sus derechos, tendrá todas sus razones para pelearse con Estados Unidos, pero nuestra nación, nuestros intereses eran totalmente distintos. Venezuela pudo haber ayudado a Cuba en todo lo posible, lo hacen muchas naciones, la misma España lo hace, permite a sus ciudadanos a crear hoteles en contra de cualquier sanción, cualquier cosa, hoteles e inversiones en Cuba, porque España siempre ha quedado dolida por lo que le hizo a Estados Unidos cuando le arrebató Puerto Rico, las Filipinas, Filipinas, Puerto Rico, quería Cuba también. Bueno, a la final no quedó para ninguno de los dos, ¿no? Bueno, pero eso, de eso, entonces, por eso es que España lleva la contraria ahí en Estados Unidos con lo que respecta a Cuba, que tiene comercio ahí, hace comercio con ellos, en una pequeña escala, pero lo hace. Entonces, de esto es que estamos hablando. Estos tres directivos, como la mayoría de los corruptos en Venezuela, rojos rojitos y de la cuarta, han robado el petróleo venezolano como les ha dado la gana. Y no ha habido, digamos, esos robos son de cuello blanco, que llamamos allá. Y esos han hecho lo que le dan con total impunidad. Estos están presos de casualidad, porque eran contrarios, ¿no? Porque si hubieran sido rojos rojitos como el Ramírez, que tuvo muchísimos años en la revolución detrás de Chávez, y cuando no lo dejaron a él como presidente, siguió robando, está afuera, no le han tocado las fortunas que se llevó. Dicen que 4.000 millones. El Ramírez, que fue presidente de PDVSA, después presidente, ministro de Minas, después de ministro de Minas, canciller de Venezuela y después embajador de Venezuela en la ONU. Esa joyita. Y después hubo otro contralor en Venezuela que declaró que Venezuela había perdido 20.000 millones de dólares otorgados a empresas fantasmas de maletín para que hicieran importaciones. Y hoy día Venezuela sigue importando los alimentos que necesita para, digamos, suplir las necesidades de la población. Porque tiene otro defecto, para así que finalizo, tiene otro defecto. Lo que se importa y lo poco que se produce en Venezuela, gran parte de eso se va de contrabando, porque tiene precios muchísimo más baratos, digan lo que digan, en Colombia, muchísimo más barato. Y entonces, por muchas, ya por una década o década y media, en este gobierno, pues, de revolucionario, como ellos les dicen, se han estado llevando gran parte de la producción nacional interna y de las importaciones. Venezuela subsidiando al Estado colombiano, a la población colombiana, que debería ser un problema del gobierno colombiano y no de los venezolanos. La escasez de gasolina, gran parte viene de allí. La escasez de alimentos, eso ya, eso es una guerra que mantiene la oligarquía neogranadina impulsando todo eso. Y aparte, llegó un momento en que usted se puede imaginar que se llevaban de contrabando la moneda venezolana. La pagaban, un billete de 100 la pagaban 120. Yo no sé, es una locura todo lo que hicieron contra Venezuela. Y lo que estamos sufriendo en gran parte fue por falta de estrategia, falta de táctica de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro y la gente que lo sigue. Por eso ellos solos no tienen la culpa, sino todos los que lo asesoraron. Y si se dejan asesorar por gente enferma de odio, de guerras, que no están pensando en la población, están pensando en eso, en el orgullo personal del líder. No sé. Mira, ahí tenemos la consecuencia. Para recomponer esto, Venezuela tendría que ser autosuficiente. Ahora, y que se surja, digamos, ese, lo que llaman ese mundo bipolar o tripolar o cuatripolar, en donde no sea la moneda de un país la que mande sobre el resto del mundo, en las transacciones comerciales me refiero. Bueno, hasta aquí mis reflexiones sobre esto. Entonces, esto es nada en comparación con lo que se han robado de la nación venezolana y que se siguen robando. Por eso es que Venezuela está así. ¿Qué lo podrá arreglar? Yo siempre, desde muchacho, siempre me encantó la política y siempre he pensado, lo único que puede salvar una nación, objetivo de la nación y sus habitantes, es un gobierno patriótico. Esto es el terror tanto de comunistas globalizadores como de capitalistas depredadores. Un gobierno patriótico trata de primero proteger a su población, a su industria, a su comercio, a su producción, y después con las importaciones, las relaciones internacionales. Pero siempre está el país, sus habitantes primero. Es un gobierno patriótico. Pero el dinero corrompe. Cuando hay mucho dinero, cuando le ofrecen mucho dinero bolsas de personas que nunca han visto algo para de ese tamaño, como le pasó a Hugo Chávez, llegó al gobierno y lo único que venía de administrar era un sueldo de capitán. Eso es lo único que él administraba, porque ni una cantina militar llegó a administrar, a pasar a administrar billones de dólares. Se volvió loco, juraba que eso era de él y que él lo podía repartir, y se dedicó, como se dice, a promocionar una religión. En vez de, si hubiera promocionado industrias en Venezuela, invertido en industria, en trabajo, en empleo, en producción, otra cosa hubiera sido este. Eso solamente lo puede hacer un gobierno patriótico. Me acuerdo, para finalizar ahora sí, que hubo una campaña en un tiempito en Venezuela, la asociación Pro Venezuela, que estimulaba a la población a comprar los productos nacionales. Cuando llegó el Carlos Andrés Pérez, desaparezcan esto, vámonos con la importación. Empezó la importación de todo, porque esa es la estrategia de la corporatocracia y de los comunistas, la globalización. Vean por qué China le ha reclamado a los Estados Unidos de que está rompiendo el pacto de la Organización Mundial del Comercio de la globalización comercial. Puertas abiertas para el comercio. Y los únicos que ganan con eso son las transnacionales. Bueno, que pasen buenas noches.